¿Qué tema, no? Es curioso el tema de trabajar por la paz. Porque curiosamente es negar su existencia. Si yo trabajo por algo es porque niego que eso está. Y por eso pretendo que a través de los logros, a través de los trabajos, a través de los esfuerzos, se logre la paz. ¿Será eso así? ¿Será ese el mecanismo? Tal vez no. Entonces, ¿cuál será el mecanismo? Yo creo que la paz existe. La paz subyace en la naturaleza humana. Hay una región en el ser humano que es la región de lo inafectable. Ocurre en una dimensión de él mismo, pero que es desconocida por él. En ese plano hay paz. Y quien se vea inspirado por ese plano podrá plasmar los equivalentes de esa paz que existe. Que sí, que la paz en sí no es un logro, es un reconocimiento de algo que siempre estuvo. Hay una pregunta muy interesante que una vez le hace Cristo a Pedro y le dice, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Cristo le responde, dichoso tú que lo has sabido sin que nadie te lo dijera. Sobre ti edificaré mi iglesia. No es la iglesia sobre la figura humana de Pedro, es sobre la percepción infalible que él tuvo. Esa es la base de la verdadera iglesia. Lo demás, todos son esfuerzos humanos para llegar a eso, pero no es la iglesia crística. La iglesia crística vive en el plano absoluto de la certeza y de que el hombre puede responder con exactitud a cualquier cosa de la vida. Es un estado como de independencia a todo lo que el ser humano vive. Una vez me preguntaban en una conferencia cómo podía yo entender la paz o si habría algún símil en el ser que diera el testimonio de esa paz. Y hablamos un poco del pensamiento y de cuál era el origen del pensamiento. El origen del pensamiento es la sustancia mental, que en estado de agitación es pensamiento, pero que en estado de quietud refleja una realidad. Entonces, comprender el movimiento del pensar, comprender por qué necesitamos pensar, por qué necesitamos agitar esas aguas, repliega las aguas a su estado de quietud. En esa quietud se refleja todo cuanto el hombre quisiera que se reflejara. Pero curiosamente, las imágenes que se reflejan en la quietud de la sustancia mental no agitan las aguas. Que sí que hay movimiento de imágenes, pero no hay agitación. Que sí que las aguas mantienen un estado de equilibrio, un estado de mansedumbre, un estado de paz. Sin embargo, está el movimiento de las imágenes. ¿Podemos descubrir esa dimensión en nosotros? Lo más parecido a la paz de los hombres es la quietud de la sustancia mental. Es curioso eso. ¿Podemos llegar a eso? Sí, pero es un camino individual, no es masivo. Es la combinación de todos los estados individuales que han arribado a ese estado interior de paz, el cual podría declarar la paz en el mundo. Pero imagínate hoy el mundo como está. Y se declarara por un artificio, por un milagro, un día de paz, sería el día más atroz de la humanidad. ¿Vos te podés imaginar qué pueden hacer y qué pueden vivir los seres humanos actuales en un mundo de paz? Es como si lo trasplantaran a un mundo perfecto. ¿Qué harían en un mundo perfecto? Un hombre mediano. ¿Qué haría en un mundo perfecto? Nada. Quisiera volver inmediatamente. No tendría un lugar donde aplicar lo que él es hasta ese instante. Y la vida circundante, la vida perfecta de ese mundo sería una atrocidad para él, porque no la podría entender, ni la podría vivir. Fíjate, el hombre ha hecho pseudos experiencias con esas supuestas realidades. Es curioso, la disciplina de la abstinencia sexual tiene mucho de eso, en la cual se autoimpone una disciplina de abstinencia para lograr la plenitud en otra dimensión y comprobarla. Es atroz eso. No tiene elementos para comprobar y eso va a jugar en contra de él. Entonces, ¿eso no debe ser? Puede ser, de una manera natural. Sin embargo, hay una natural abstinencia en el ser humano. El ser humano que comienza a rozar experiencias paradisíacas, comienza a metabolizar el paraíso, comienza a metabolizar las energías provenientes de ese jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo puede durar la metabolización de esas energías? Y uno se puede preguntar, ¿durante la vigencia de esas energías tendrá otra experiencia para llegar? No, crea una natural abstinencia. Está haciendo la digestión del paraíso. Jamás interrumpiría eso con una experiencia que lo volvería al plano físico nuevamente. ¿Para qué si ya salió de él? Está en otra dimensión ahora. En Buenos Aires, hablé de todo eso. Hablé de hasta de la nulidad de ciertos esfuerzos. La verdadera paz es vertical, no es horizontal. De todas las tribulaciones que se viven, hay una dimensión en nosotros que es inafectable. Es como el ser que aspira a la libertad, está declarando su propia esclavitud. Quiere ser libre. Quien está allí en la libertad jamás pretendería ser libre, ¿verdad? Si yo quiero estar ahora en Río de Janeiro, quiero estar, porque no estoy, porque estoy acá en Curitiba. Pero si estoy en Río de Janeiro, no voy a querer estar en Río de Janeiro. Yo ya estoy. Y quien es libre no se pregunta esas cosas de la pretensión de ser libre. Sabe que está en estado de libertad y eso le basta. Pero podemos entender eso. Podemos entender todas esas trampas que la mente nos hace. Podemos entender eso. Justamente ayer charlábamos con este señor y decíamos que todo aquello que el ser humano no hubiera logrado perdonar jamás sería libre. Y lo que no gozara de la libertad tampoco sabría que existe. Quiere decir que hay logros. Está el logro del perdón, está el logro de la libertad y está el logro de la conciencia del existir. Podemos proyectar una película donde se está proyectando un incendio. Sin embargo, el incendio de la película no está quemando la pantalla. Hay una independencia entre la imagen y la esencia que la posibilita. Reconocer la esencia que posibilita todas las imágenes, todas las experiencias de la vida, ese es el estado genuino de paz interior. Y ese es el genuino estado de libertad interior también. Muchas veces hablamos de un mundo libre. ¿Cómo se aprende? ¿O cómo se podría aprender en un mundo libre? ¿Cómo aprenden los hombres libres? ¿Cómo se aprende desde el estado de libertad? ¿Necesita el hombre del impulso de saber, de hacer cosas, etcétera? Tal vez no. ¿Qué reemplazaría esos impulsos? ¿Qué lo reemplazaría? Sería bueno descubrir eso que lo reemplaza, porque ahí comenzaría la percepción de la libertad. En un mundo libre nosotros no sabríamos aprender. La libertad es simultánea con la realidad. Pero ¿cómo aprendemos de una manera simultánea? ¿Cuándo lo que está ocurriendo arriba está ocurriendo acá, sin fragmento alguno de tiempo? Solo por el reflejo, en esa sustancia mental que hablamos. Que sí que debemos aprender no por la respuesta de la memoria, sino por las imágenes que nos brindan los reflejos. Que sí que no es memorizar, es reflexionar, es reflejar. Y eso va a caracterizar la nueva forma de aprender que tal vez el ser humano tenga. Pero lo tiene que decidir él. Tiene que haber agotado la experiencia de la memoria, la experiencia computable que de alguna manera juega en su interior. Seguramente que sí. Para aprender de lo simultáneo, para aprender de la realidad, tiene uno que haber eliminado ya el trasfondo del pasado. para que pueda ser declarado el momento, un momento atemporal, un momento libre de tiempo, libre de devenires. ¿Podemos hacer eso? Muchas veces ocurre eso y tal vez no nos damos cuenta, pero el darse cuenta puede prolongar la vigencia de los momentos, no el querer que se prolongue. Es un hecho natural nada más. La naturalidad debe ganar nuestras vidas y sabernos que la esencia inmortal es puramente natural. Es un patrimonio. Por el solo hecho de tener nuestra vida en Dios, reconocer eso. ¿Podremos aceptar eso como una realidad? ¿Podremos vivir desde esa realidad? Ese sabio que antes citábamos decía que lo mejor que le podemos ofrecer al mundo es nuestra propia realización. ¿Qué significa realización? Tal vez vivir de realidades. Tal vez eso. Vivir la constante realidad de una percepción constante por real en sí misma. Pero ¿qué velocidad tiene que tener nuestro aparato cognoscitivo? La forma de entender. Es tremendo eso, pero sería bueno hablarlo en otro momento. La velocidad de los cuerpos internos, que son diferentes, es importante que el hombre pueda reparar en toda esa realidad. Nuestro interior no tiene una única velocidad. Hay diferentes velocidades. Para aprender de la vida debe estar quieta para nosotros. Y la vida tiene una velocidad sumamente veloz, por así decirlo. Y así que tenemos que viajar a la velocidad de la vida para que la vida nos asemeje quieta. Dos velocidades idénticas crean la quietud. Sin embargo, los dos están viajando a grandes velocidades, pero entre los dos florece la quietud. Y desde esa quietud aprende. Ese es todo el fenómeno de la contemplación, una etapa en esa increíble ciencia que es el Raja Yoga. Una etapa determinada, la contemplación. Para contemplar, lo contemplado tiene que estar quieto. Si no, no hay forma alguna de contemplar. ¿Puede el hombre contemplar y saber lo que acontece en su momento sexual? No. Simplemente evacúa un contenido de deseos. Pero eso no implica contemplación. No sabe lo que ocurrió. Sabe lo que ocurrió acá abajo. Pero en las otras dimensiones también ocurrieron muchas cosas. Y él no sabe nada de eso. Quiere decir que lo más importante pasó desapercibido. Qué triste eso, ¿no? Y yo creo que lo más importante considera a lo menos importante. No desestima la experiencia humana o física, porque sabe que el ser humano no tendría otra forma de partir hacia esas dimensiones. Pero sí, considerándose así, puede elevarse el nivel de la experiencia y llegar a terrenos increíbles. Yo creo que lo más importante de la vida todavía no se ha presentado. Todavía no lo hemos vivido. Me acordaba algo y es como si fuera un pequeño homenaje a una figura. Me refería al conde Saint Germain. Que en un momento se está haciendo como una ceremonia ante su supuesta tumba. Y hay alguien que está oficiando esa ceremonia. Y hay alguien que le pregunta al que oficia la ceremonia si lo volverían a ver. Y él le dice algo tremendo y enigmático, pero sumamente prometedor. Y le dice simplemente, si algún día viéramos a un ser humano dotado de la sabiduría de Dios, indudablemente es Él. Ahí lo reconoceríamos. Qué hermoso eso, ¿no? Qué legado han dejado esos grandes seres. Bueno, que sirva todo esto también como un homenaje hacia ellos. Te agradezco la pregunta. Un poquitito más seguimos.